El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Buenísimos días lunes, son las 10 de la mañana de este lunes 14 de octubre. Está absolutamente nublado en Santiago, pero no hace frío, hay 12,7 grados a esta hora y se anuncia una máxima de 14 y podrían caer ahí algunas gotitas, está bastante coqueto. Las nubecitas están coquetas, así que no salga sin su paraguas o algo con lo que pueda taparse, porque se anuncian precipitaciones para la tarde y para la noche. Incluso aparecen aquí unos rayitos en las imágenes que nos pone Meteorología de Chile, así que podemos asumir que podrían haber algunas tormentas eléctricas en alguna zona de nuestra región metropolitana, así que atención con eso. Nosotros les ofrecemos con seguridad un estupendo programa. Antes de eso, quiero agradecer, por supuesto, a Diana Porras por cubrirme una vez más acá en el semáforo mientras yo estaba en el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Estuvimos ahí conversando el jueves respecto a algunas cosas que yo había visto. Si les interesa saber, yo me enfoqué específicamente en lo que había en la competencia de cine chileno, así que escribí varias críticas, varias reseñas más bien, son más cortitas, que las pueden leer en cinechile.cl. En cinechile.cl ahí hay 8 de las películas que fueron parte de la competencia y también de la muestra, de la gala, pues fueron ahí un par de películas ahí de realizadores más más reconocidos, más connotados, como Alejandro Fernández Almendra y José Luis Torres Leiva, que también estrenaron en Valdivia sus nuevas películas. La de José Luis Torres Leiva es de una belleza. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, se llama, y se va a estrenar en el primer semestre del próximo año, así que atentos con eso. Para que vean que no fui solo a comer crudo y tomar cerveza a Valdivia. No, estuvimos ahí trabajando, viendo cine chileno y escribiendo al respecto. ¿Qué va a pasar ahora a propósito de cine? Este 22 de octubre y hasta el 31 se va a realizar en Santiago y en Concepción la primera edición del Festival DART. Vamos a estar acá con Isabela Sichero y con Bruno Salas, directora y director de programación respectivamente de este nuevo espacio que ya tiene versiones en España y que es el Festival de Cine Documental sobre Arte Contemporáneo. Está súper interesante la programación, vamos a estar conversando al respecto. Y luego, hablando de cosas nuevas, también de clásicos que se actualizan, vamos a estar conversando con el actor Juan Pablo Larenas, quien interpreta a Tomasito en la nueva versión de La Pérgola de las Flores, dirigida por Héctor Noguera, con un tremendo elenco, y él viene a contarnos respecto a este trabajo. De verdad, yo la fui a ver y está muy, muy bonita La Pérgola de las Flores, así que vamos a estar conversando acerca de esta propuesta que está en el GAM. Y como está un poco nublado y a veces ahí uno se puede afectar un poco con eso, a mí me pasa. Esta es una buena canción para animarse. Francesca Carola con Espantamales.
Canta, hermano, canta, que encanta su mal. Espanta, su mal espanta. Hermano, canta, que encanta su mal, espanta, su mal, espanta. Oh. Tiene negro. rabia y tira pa' afuera, saca esa rabia y tira pa' afuera, tira pa' afuera. Oh, canta, hermano, canta, que encanta su mal, espanta, su mal, espanta. Rabia y tira pa' afuera, saca esa rabia, saca esa rabia y tira pa' afuera, tira pa' afuera. Oh, canta, hermano, canta, quien canta su mal, espanta, su mal, espanta, hermano.
Son las 10:08, vamos a continuar haciendo nuestro semáforo y ahora vamos a contarles respecto a esta primera versión en nuestro país de DART, este festival que a partir de este 22 y hasta el 27 de octubre en Santiago y entre el 28 y el 31 de octubre en Concepción va a tener su primera edición en Chile, pero que ya tiene una historia en España. Para saber de qué se trata este festival de cine documental sobre arte contemporáneo, tenemos al otro lado del teléfono a Isabela Cichero, la directora de este evento. Isabela, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, bien, muchas gracias. muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, a mí me pareció súper interesante cuando empecé a leer la información respecto a DART Festival Chile, de hacer este cruce, ¿no?, entre las artes visuales y el documental, pensando que seguramente muchos de quienes escuchan también les ha pasado alguna vez sentir este prejuicio, ¿cierto?, de decir, bueno, no, las artes visuales son una cosa tan difícil, son para alguna gente que entiende, uno tiene que tener una maestría en estética para poder entrar a un museo, etcétera. Y el documental es una muy buena manera de acercarse a los creadores y a las creadoras y entender que realmente en la gran mayoría de los casos se trata de exponerse y experimentar ahí lo que la propuesta artística está invitando, ¿no?
Sí, claro. Bueno, este festival, como tú bien decías, se hace este año en Chile, y la idea un poco del festival es acercar, como tú dices, a las artes contemporáneas en todas sus áreas, danza, pintura, arquitectura, moda, etcétera, fotografía también, diseño, acercarla a la gente, ¿no?, a través desde un museo, desde una galería, sino que desde el cine, que es algo mucho más transversal y que llega bien a todo el mundo. Es un muy buen medio de comunicación. Nosotros con el equipo, con Macareno Valle y Bruno Sala, los tres trabajamos en cine hace mucho tiempo. Entonces, para nosotros poder tener este festival y trabajar la programación tanto latinoamericana como norteamericana y europea ha sido increíble. El material que tenemos en el festival este año, estamos muy orgullosos de tenerlo, un festival que vamos a presentar figuras del arte como Yayoi Kusama, David Hockney, el tan bien criticado hasta el momento documental del MBL. Lo vamos a tener de manera gratuita en Concepción y en Santiago. El MBL se va a pasar gratis en el barrio de Las Tarrias, en la Plaza Mulato de Gil, al frente del Museo Mavi. Gratuito el día 23 de octubre para toda la gente que lo quiera ir a ver. Las vamos a estar esperando ahí con unas sidras y unas cervezas para tener una tarde como primaveral y un poco celebrar este documental y celebrar a la persona que fue Pedro y lo que también significó para el barrio una persona como Pedro, el MBL, digo. Y nada, contentos, ya estamos a una semana. El recibimiento realmente ha sido muy bueno de parte de la gente. Activamos, de hecho, hace muy poco nuestras redes sociales, están los tickets ya a la venta. Y para contarle un poco más al público, estas son películas documentales, como bien decías, pero que acá lo que nos vamos a encontrar un poco son documentales en general sobre arte contemporáneo, pero prestando especial atención a los artistas, a sus procesos creativos y a las historias que hay detrás de cada uno de los trabajos que se presentan.
Claro, y probablemente LMBL, como tú nombrabas, uno de los títulos importantes que va a estar en la muestra, y insistimos, el miércoles 23 a las 20:30 horas, ahí en las afueras del Mavi, van a tener esta función gratuita. Sirve para hacerse una idea más o menos de por dónde se viene la programación, ¿no?, con este énfasis en las historias de los artistas, en sus procesos creativos, como se llamaba, ¿cierto?, en su vida, en cómo llegan finalmente a generar las obras que nosotros observamos.
Exacto.
Te aprovecho de preguntar entonces, porque hay los títulos están muy entretenidos, yo ya hice mi lista de las cosas que quiero ver, que no son pocas, pero vamos explicándole, por ejemplo, a la gente algunas de ellas. Estoy pensando, por ejemplo, en Kusama, que tuvo en Chile una muestra hace no tanto tiempo atrás, y por supuesto generó muchísima atención. Es la posibilidad de encontrarse con esta artista y pensar en sus procesos, ¿no?
Exacto. Bueno, Kusama Infinity es un documental muy muy especial. Heather Lenz, que es su directora, demoró casi 17 años en grabarlo. Ella siguió a Yayoi Kusama en la cúspide de su carrera, o sea, cuando Yayoi Kusama estaba itinerando por los museos más importantes del mundo con su obra Infinity, que es con la que vino también y con la que tuvo en Chile es una de las exposiciones más visitadas en la historia. Más de 160.000 visitantes en la exposición chilena en Yayoi Kusama. Nos pareció ese dato muy relevante para tener un documental de esta artista, y sobre todo porque fíjate que Heather Lenz la tuvimos en una entrevista hace poco, conversando con ella por teléfono. Heather Lenz es una feminista, directora de cine, y hizo este documental de Yayoi Kusama, exclusivamente, no exclusivamente, pero con grandes fundamentos por la vida difícil que tuvo Kusama, ¿cachai? Como estas vidas difíciles de las minorías, japonesa, mujer en un sistema patriarcal muy heavy en Japón, que se viene a enfrentar el mundo de las artes que estaban dominadas por los hombres, Warhol en ese tiempo, y ella tratando como una migrante más, tratando de meter su arte, todo lo que le costó, todo lo que sufrió. Recordemos que Yayoi Kusama es una artista genia, pero que tiene un problema psiquiátrico también muy severo, y que ella desde su clínica a su taller, y de su taller a su clínica, y todo lo que ha hecho lo ha hecho desde ese lugar. Entonces, conocer a esta artista, conocer todo su viaje que la hizo ser lo que es ahora, un icono de las artes contemporáneas y del arte pop, digamos.
Claro, ese es un súper buen ejemplo, y está bueno que lo relatemos, porque así la gente se hace una idea de qué es lo que se va a encontrar en esta primera edición del Festival DART 2019. Conversamos con su directora, Isabela Sichero. Hay que contar también que el festival va a estar desarrollándose en nuestra capital, en Matucana 100, en Sala K y en el Cine Hoyts de Casa Costanera. Eso para que ya se agenden. Como nos decía Isabela, ya las entradas están a la venta. Y esto va a inaugurar con una película que me parece súper interesante, porque, claro, probablemente a quienes nos interesa el arte siempre nos estamos preguntando respecto al lugar del arte en el espacio político y en un momento tan complejo, ¿no?, de la realidad internacional y nacional de nuestros países. Y ustedes van a partir con un documental que exactamente explora esas preguntas, la película War of Art de Tommy Gillingsen. Quizás, Isabela, si nos puedes contar algo al respecto.
Mira, War of Art es una película de este noruego, Tommy Gillingsen, y que relata un poco un experimento que hace él, una invitación de la Escuela de Bellas Artes de Norcorea. Invita a estos 7, 8 artistas contemporáneos, la mayoría europeos, y ellos van a un choque cultural heavy que yo creo que ni ellos se imaginan. Conocer desde adentro Norcorea y darse cuenta de que la realidad artística de Norcorea se quedó un poco detenida como en las artes soviéticas, ¿cachai? En el 60, 50. Y que hay un tema de entendimiento como del arte y del artista muy distante de lo que nosotros de Occidente creemos. Los artistas contemporáneos europeos llegan a Corea del Norte a descubrir un concepto del arte en donde no está la posibilidad ni de expresarse, ni de emocionarse, ni de solamente hay un talento, solamente hay una artesanía, solamente se está copiando el tigre de 10 megapíxeles en pincel y en óleo, pero no se está expresando. Entonces ahí vemos como estas dos fuerzas, ¿no? Estos artistas que de alguna manera sí se han desarrollado y sí están transmitiendo y sí se están emocionando y sí se están inspirando y hacen arte a través de impulsos y para comunicar ciertas cosas, y uno ve también como el lado norcoreano donde están haciendo todo menos eso, o sea, copiando fielmente. La mejor pianista, para hacerte como un ejemplo grande, la mejor pianista de Norcorea es la que toca a toda velocidad una obra de Wagner perfecta, pero no es la que crea la obra. Entonces, y también de alguna manera elegimos ese documental porque es un documental que lleva este tema de una manera con mucho humor. Hay varios personajes muy divertidos en la historia, personajes que que se sientan a conversar con los norcoreanos de temas comunes y corrientes, digamos, no solamente que tengan que ver con el arte. Y también uno se da cuenta un poco en esta película sobre también cómo predomina el ego dentro del arte. Hay una escena que yo siempre como que la cuento, hay una escena donde un artista contemporáneo de diseño sonoro hace sonar lo que el oído humano no puede escuchar, y esa es su instalación. Entonces viene el norcoreano y le dice, bueno, y si yo saco una foto de una bacteria y la pego en la pared, bueno, eso también es arte. Y ahí uno dice, bueno, hay un mundo completamente distinto al otro lado, gente que empieza absolutamente contrario o diferente a nosotros, y es un mundo en el que está también en este mundo que nosotros, claro que lo vimos. Entonces es una película muy entretenida, no solamente se va a poder ver en la inauguración, también va a estar en Matucana 100 y en Salacá.
Sí, perdón, el domingo en Salacá, 27, disculpa. Está en Matucana 100 a las 20, World of Art a las 20, sí. El Matucana 100 el domingo 27 y a las 20:45.
En Salacá el viernes 25, sí. Está súper buena. Y para contarte una cosita muy cortita, este año también estamos en la programación, tiene una película de David Hockney, A Bigger Splash. Es una película grabada en el 72, estrenada en el 74, y es una semificción donde actúa David Hockney. Y es una especie de película de culto, porque en este minuto las obras más famosas y más caras de David Hockney son su selección de piscinas, estas piezas donde David Hockney pinta estas piscinas celestes, y un poco esta película viene a contar la inspiración de esas obras. Recordar que David Hockney fue uno de los primeros artistas en salir del closet, los primeros ingleses en salir del closet, en declararse gay públicamente. Y él con esta obra en el 74 refleja su vida con todos estos chicos bañándose en sus piscinas, poto pelado, toda esta escena gay que estaba como en aflorando. Y es muy lindo darse cuenta que de toda la pena que estaba pasando David Hockney, todos sus problemas amorosos, salió esta serie de piscinas que ahora están, bueno, es una de las piezas más caras del arte moderno, sin duda, del arte plástico. Y bueno, así muchas películas que están en la programación hablan no solamente de los artistas, sino que de sus procesos creativos y de cómo llegaron a hacer y a construir las obras icónicas que nosotros conocemos.
Claro, hay harto para ver. También hay este documental sobre la Bauhaus, de la construcción del futuro. Está Designing is One, sobre Leila y Massimo Vignelli. Está una chilena que a mí me parece hermosa, que creo que vale mucho la pena verla, Escapes de Gas, que reflexiona acerca de la construcción de lo que hoy conocemos como el Centro Cultural Gabriela Mistral. Está también The Proposal, que habla acerca del trabajo del arquitecto mexicano Luis Barragán. Y así,
Barragán.
Hay harto para ver, entonces, en esta primera edición chilena del Festival de Cine Documental sobre Arte Contemporáneo, DART, que se inaugura el próximo 22 y que va a estar hasta el domingo 27 en Santiago, Matucana 100, Salacá y en el Cine Hoyts Casa Costanera. Y luego en Biobío, quería preguntarte para cerrar, Isabela, sobre esta doble relación de Santiago y de Concepción.
Y de Concepción.
Para el festival.
Bueno, yo soy de Conce.
Entonces, muy bien, hay que llevar a casa las cosas.
Entonces sí, yo trabajé también en el INEDIT como 6 años, y lo que logré en el INEDIT fue llevármelo para Conce, y también todo lo que hago trato de un poco no solamente estar presentando las cosas acá, sino que hacerlas girar por Chile. La verdad es que no cuesta nada, sobre todo cuando son películas nomás. Y vamos a estar en Concepción desde el 28 hasta el 31, en el Teatro Bio Bio. El Teatro Bio Bio es un teatro maravilloso diseñado por Milan Radic. En Concepción en este minuto está pasando algo muy interesante, se está votando, hay una consulta ciudadana acerca del voto de las alturas de los edificios. Las inmobiliarias están arremetiendo con todo en Concepción, por eso nosotros vamos con Bauhaus, vamos con Escapes de Gas, vamos con Citizen Jane, que es la historia de Jane Jacobs, quien siendo una ama de casa, una dueña de casa, finalmente logra transformar la urbanización y en Nueva York, y es una real salvadora de lo que conocemos como Nueva York hoy día, con las fachadas, con los edificios antiguos, con el rescate de lo antiguo y con la conservación de lo moderno. Vamos también con Megalodemocrat, que es una pieza maravillosa sobre Rafael Lozano, cómo Rafael Lozano trabaja el arte público en un sentido más político, y toda esa programación muy específica sobre arquitectura, planificación urbana y uso de espacio público va a estar en Concepción. Para nosotros es realmente grato tener una programación de casi 7 películas en Concepción. Va también David Maulén.
Ahí estuvimos
Latinoamérica.
No te escuchaba por un momento, Isabela, y teníamos algunos problemas de conexión, pero estabas diciendo que no solamente van 7 películas, sino también van a tener una actividad con David Maulén en Concepción.
Sí, David Maulén vamos a hacer una charla posterior a
Citizen Jane
y que antecede un poco a la película del Bauhaus. David Maulén es uno de los que más sabe sobre la influencia del Bauhaus en Latinoamérica, así que vamos a estar haciendo ahí una charla con los alumnos de las universidades de arquitectura y también con la gente que está bien metida en el activismo de salvar a Concepción de la invasión inmobiliaria, que esto es un poco lo que ahora nos tiene como penquistas moviéndonos.
Estupendo, digamos. Y además es una súper buena muestra de cómo a través del cine, el arte, podemos conectar, pensarnos y tener una mirada política respecto a lo que nos está pasando. Eso es parte de lo que va a estar pasando en Festival DART a partir del 22 de octubre, se inaugura el próximo martes y va a estar en Santiago, en Matucana, Cien Sal, acá y Cinejoet Casa Costanera, y en Concepción entre el 28 y el 30 en el Teatro Bio Bio. Toda la información en DART-festival.cl para que no se lo pierdan. Hemos conversado con Isabela Sichero. Muchas gracias, Isabela, por hablar con
nosotros.
Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao.
Cuídate,
que estén muy bien.
Conversábamos con Isabela Sichero, directora de la primera edición del Festival DART, un festival que a través del documental nos ayuda a pensar sobre arte contemporáneo y su vínculo con nuestra cotidianidad. Nosotros vamos a irnos a la pausa escuchando música. Vamos a ir con esta estupenda dupla de Leonel García con Jorge Drexler y esta romántica canción que se llama Ella es.
Destruye la oscuridad, verdad, flotando en la habitación fugaz. Ella es un felino de amor que sale a comerse la ciudad, la gota más frágil que caerá. Ella es. Ella es, lo sé. La casa que tanto yo busqué, la vida que quiero proteger. Ella es, ella es, no hay más. Ahora mi guerra quiere paz, el tiempo al fin deja de correr. Ella es. OVNI que cruza el cielo en la letra oculta de una canción de amor. Ella es. Sale del agua haciendo su aparición, más densa que una alucinación. Llegó. Ella es. Ella es, lo sé. La casa que tanto yo busqué, la vida que quiero proteger. Ella es, ella es, no hay más. Ahora mi guerra quiere paz, el tiempo al fin deja de correr. Ella
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile invitan al foro radial Hablemos Todos, titulado La Chile Sustentable. Con los panelistas, Lorna Lares, presidenta del Comité de Sustentabilidad de la Universidad de Chile, Nicole Martínez, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Luis Felipe Hinojosa, vicepresidente del Senado Universitario. Conduce el periodista Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Martes 15 de octubre a las 12 horas en Sala Máster, Miguel Claro, 509, Providencia. Ven a ser parte de este encuentro o sigue la transmisión por Facebook Live Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Los habitantes de la localidad de Karelmapu necesitan transformar los desechos de los piures, que hoy solo son basura, en abono para la tierra y así aportar al medio ambiente y a la economía de sus familias. Apoyar este proyecto también es parte del trabajo de los cientos de profesionales de Servicio País. Conoce más de esta historia y postula en serviciopaís.cl. Servicio País. Impulsamos el desarrollo de las comunidades a lo largo de Chile.
Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Con 33, continuamos haciendo nuestro semáforo y en un ratito vamos a estar conversando con el actor Juan Pablo Larenas, uno de los protagonistas de esta nueva versión de La Pérgola de las Flores, que ahora tiene, por supuesto, una nueva Carmela que se va a unir al linaje inaugurado por Carmen Barros y del que también perteneció Emma Pinto, destacadísima cantante y actriz nacional, ahí la voz de Mata Hari, que les vamos a escuchar ahora con Secreto.
Emprender la conexión. es tu secreto? Muéstrame la fórmula que envuelve. ¿Cuál es tu secreto? Muéstrame la fórmula que lleve a conocerte bien. ¿Cuál es tu secreto? Muéstrame la fórmula, muéstrame la fórmula. Activen los pasajes de tu abismo. Quiero caer sin parar hasta llegar a explorar aquel rincón de tu delirio. ¿Cuál es tu secreto? Muéstrame la fórmula que envuelve. ¿Cuál es tu secreto? Muéstrame la fórmula que lleve a conocerte bien. ¿Cuál es tu secreto? Muéstrame la fórmula que envuelve, que envuelve. ¿Cuál es tu secreto? Muéstrame la fórmula que lleve a conocerte bien. ¿Cuál es tu secreto? Muéstrame la fórmula, muéstrame la fórmula.
Con 39 minutos, escuchábamos a Matahari porque Emma Pinto fue en su momento también la Carmela. Y comentábamos acá con nuestro invitado que ninguno de los dos la vio en ese rol, pero bueno, no. Que, bueno, pero hemos visto a Emma Pinto, la amamos, somos tan fans. Estamos con Juan Pablo Larena, actor e intérprete de Tomasito. Te tocó el protagónico y cantar Campo Bueno, Campo Lindo, qué difícil. Juan Pablo, bienvenido.
Hola Antonella, sí, bien difícil. Y bueno, no sé si es protagónico, pero este es parte de la historia de amor de,
pero es el,
de la pérgola.
Es el que le mueve el corazoncito a la Carmela.
Claro, con el Carlucho también, si no, no me la hace nada de fácil.
Sí, po, pero la Carmela, pero viste que hay una parte donde dice, cuando canta, dice, ¿por qué si a mí me gusta el otro me pasan
estas cosas?
Sí,
pues está complicada.
Bueno, a quien no la pasa.
Sí, normal, normal.
Bueno, a propósito de eso mismo y de la vigencia que todavía puede tener la pérgola, porque uno podría decir, bueno, vale la pena ver la pérgola de las flores todas las veces, porque es un clásico, ¿cierto?, de nuestra dramaturgia y siempre, siempre es parte de nuestra cultura, etcétera. Pero me imagino que parte de el entusiasmo por revivir la pérgola tiene que ver con compensar cuánto de esto que Isidora Aguirre escribió hace, no sé,
60 años
atrás, tiene que ver con el Chile actual.
Sí, eso es curioso porque La Pérgola de las Flores, como tú dices, es un clásico y visitado y revisitado en muchos contextos profesionales, semi, amateur, no sé, de muchas maneras. Entonces, hay cierto prejuicio también con La Pérgola de las Flores. Isidora Aguirre también fue en algún momento como menospreciada por esta comedia musical vista como un poco un no sé, como un género menor.
Ahora, es importante subrayar eso porque probablemente La Pérgola es lo que la hizo más famosa, pero ella escribía cosas mucho más densas y oscuras.
Hay textos de Isidora Aguirre como Los Papeleros, qué sé yo, Lautaro, bueno, tiene muchas obras realmente, pero la que todos conocemos popularmente es La Pérgola de las Flores.
Bueno, hay que decir también que Isidora Aguirre escribió el guión de la primera película chilena en llegar al Festival de Cannes. Dato, ahí, para que usted lo sepa.
Bueno, la gran Isidora Aguirre cumpliría 100 años este año.
Y por eso es, entre otras razones, revivir La Pérgola. Pero sí, volviendo a esa idea, bajo la dirección de Héctor Noguera y con un increíble elenco, sí, La Pérgola de las Flores está de vuelta y a mí por lo menos me sorprendió la cantidad de lugares en los que todavía podemos entrar.
Es que sí, eso es muy sorprendente. Son 60 años que han pasado y son las mismas problemáticas. Abuso de todo tipo, el mercado regulando la vida cotidiana de todo.
La clase imponiéndose.
Claro, cinco familias, dos, la Raín, viuda de Valenzuela, uh-huh, dice ella.
La María Paz Peña, que le mandamos un
sí,
abrazo.
Sí, grande la María Paz, lo hace increíble. Toda esa historia es lo mismo de hoy. La inmobiliaria autorregulándose o algo así, uh-huh, poniendo edificio en cualquier parte y como lo que te digo, el mercado regulando toda la vida cotidiana de todos nosotros.
Bueno, y la importancia de la organización, porque es súper interesante hacer esta mirada política de La Pérgola de las Flores, que parece súper naif, pero no lo es para nada. No. Y en esta versión en particular, tiene un par de vueltas de tuercas que a mí me parecieron interesantes. Como tú dices, y por si alguien no lo sabe, la historia de La Pérgola de las Flores es que La Pérgola corre peligro de desaparecer porque se quiere ensanchar la Alameda.
Sí, se va a demoler. Claro.
Y por supuesto, quien tiene que definir es el alcalde con los concejales, pero el alcalde está ahí con el corazón complicado porque su interés romántico es la madre de el urbanista que tiene que hacer esto, y por supuesto ya lo está manipulando desde ese lado, pero por otro lado él tiene mucha simpatía con la gente de La Pérgola.
Claro, él dice siempre sí, así es su canción.
Que es una, esa probablemente es la canción más contingente.
Sí, es el resumen del personaje también. Bueno, la mayoría de los personajes están resumidos y explicados a través de la canción que cantan.
Claro.
Que tiene que ver con el género musical y está muy bien escrito también en ese sentido.
Ahora, y ahí Tomasito es más complicado, ¿eh? Porque Tomasito es el personaje que canta Campo Bueno para seducir a la Carmela, y al mismo tiempo es un tipo que uno diría así como el chileno súper llano, súper simple, que lo único que quiere es tener una vida tranquila en el campo, volver hacia allá, y eso es lo que le ofrece a la Carmela, sí. Pero al mismo tiempo es un tipo súper aguerrido que está muy disponible para poner el combo donde sea necesario.
Es un personaje complejo, como tú dices, y tiene vive una masculinidad compleja también, que es algún tema también súper actual, creo. Es un guacho chileno, no sabemos quién es su papá, y es criado por las pergoleras, es decir, tiene dos madres por lo menos, claro. Ramona y Rosaura, se crió entre los canastos y bueno, es bueno para la pega, es trabajador, tiene auto, que es algo que en los años 30 me parece sí, que está escrito la idea de
también
que ocurre, claro. Tiene auto, ha recorrido todo Chile trabajando, tiene un campo, ya está establecido, pero no tiene con quién compartirlo, no tiene compañera. Uh-huh. Y claro que es complejo porque está ahí, tampoco es un sumiso, digamos.
Claro.
Él quiere luchar por esta pérgola que donde él nació.
Claro, no es como que dice, bueno, ya es problema
no,
usted,
no,
yo
para
me
nada,
voy,
para nada. Sí. Y en esta masculinidad, como insisto, media trancada, su manera de solucionar los problemas es con la violencia física.
Pero es súper, súper el mandato.
Claro.
Es muy, muy el mandato.
Es lo que le toca.
Claro. Hay que decir que la madre de Tomasito aquí está interpretado maravillosamente por Marcela Mili,
sí,
a quien yo admiro muchísimo, y me encanta escucharla cantar.
Tremenda cantante y actriz.
Sí, recién la había visto en Diatriba hace poco.
Sí.
Y es impresionante el salto.
Sí, no, ella es una grandísima actriz que tenemos la suerte de trabajar juntos hace un ratito.
Bueno, hay un elenco muy interesante en La Pérgola de las Flores. Vamos a hablar también del trabajo de dirección de Héctor Noguera. Por supuesto, también la dirección musical de Cuti Aste.
Sí.
Que hace poco había estado para Santiago Mil trabajando en este concierto también con Emma Pinto de La Pérgola a la Negra.
Sí.
Rescatando ahí dos de los más grandes musicales. Así que hay muchas maneras de entrar. Vamos a seguir conversando con Juan Pablo Larenas, pero a propósito de las miles de versiones posibles de La Pérgola de las Flores, vamos a ver aquí, vamos a escuchar más bien el homenaje que le hicieron desde 31 minutos.
Excelente.
Tulio, ¿dónde estás, Tulio?
Aquí. Me estoy escondiendo de mi terrible sobrina Patricia Ana, que me viene a pedir trabajo y puede llegar en cualquier momento.
¿Y esa música qué es?
Oh, no, es ella.
¿Cómo sabes?
La conozco.
Yo vengo de Titirilquén a vivir a la ciudad donde vive mi tío Tulio, con quien voy a trabajar. Yo soy un poco traviesa y no sé lo que es trabajar, pero mi tío Tulio me quiere y me piensa contratar.
Patana, patana, llegas hasta el canal, aquí el ambiente es muy grato y fama puedes lograr.
¡Viva la Pérgola de las Flores!
Señorita, quiere flores el señor. Tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión. Las hay blancas como novias, las hay rojas de pasión, y unas algo paliditas cuando es puro el corazón. Quiere flores, señorita.
Sácale brillo con el cepillo, pásale el paño, pásale el paño, pásale el paño.
¡Ay, ya basta! ¡Silencio!
con 10:48, estábamos aquí conversando con nuestro invitado Juan Pablo Larenas respecto a la importancia de Isidora Aguirre, La Caleta Olvidada. De 1958 se llama el largometraje de ficción, que fue la primera película chilena en llegar al Festival de Cannes y que tiene guión de Isidora Aguirre.
Wow.
¿Viste? Seguimos aprendiendo cosas de la maestra.
Una maestra, como tú dices.
Bueno, yo le contaba a Juan Pablo que cuando yo fui a ver la obra, fui con dos amigos extranjeros que viven en Chile hace un rato, una amiga peruana y un amigo ecuatoriano, y era muy distinta, por supuesto, la relación que ellos podían tener con La Pérgola que la que yo tengo, que me sé todas las canciones, que la he visto muchas veces, por supuesto, que a uno le tocó hacerla en el colegio,
la gente,
etcétera.
Canta las canciones durante el transcurso de la obra.
Por supuesto, es castiza. y así vamos. Pero bueno, y quería preguntarte por ese ejercicio de doble, un poco, de mostrar a La Pérgola a quien ya tiene una relación con ella y de ahí expectativas y entusiasmo, y a públicos nuevos que nunca la habían visto.
Sí, ese fenómeno es precioso con las niñas, los niños y con los extranjeros o personas que no tienen referencia de la obra, uh-huh, o que sabían que existía pero no la conocen. Muy curioso porque el efecto es el mismo, y ahí está la inteligencia de la dramaturga, que escribe un poco la historia de los países colonizados latinoamericanos. Bueno, podría ser lo mismo, creo, en África, más o menos la misma idea de que llega otra cultura a imponer, a dar continuidad de algo, y hay unas naciones, no sé, de como nosotros, que somos al final una continuidad
de
españoles que hicieron lo mismo también en el norte de África antes, y que son esa continuidad de unas familias que son dueñas de todo, de las mineras, las forestales, las pesqueras, en fin. es una historia común para Latinoamérica. Entonces, creo que cualquier persona que sea de esta región, pero no chilena y que no tenga referencia, le va a llegar igual la historia y va a entenderla y se va a dar cuenta de este modelo de abuso y de usurpación y colonización.
Ahora, eso es porque, como diría un profesor mío, la pérgola es un estupendo ají confitado. O sea, es como de esas cosas que entran muy suavecitas y que uno las puede disfrutar y puede, claro, ver a ese nivel y decir, ay, qué romántica la Carmela, ¿cierto? Y qué simpática las pergoleras. Pero si uno entra, puede haber un poquito más. En esta vuelta, ustedes mantienen todo eso, pero hacen algunos juegos. La dirección de Héctor Noguera, por ejemplo, la canción de Medianoche es una locura en esta versión. Ahí como sí, que dijeron, ya, aquí vamos a poner
la tonada de Medianoche,
la carne a la parrilla.
Que es como una escena, la escena diferente de la obra, sí, que tiene como otra calidad, otra textura,
pero acá
otra temperatura.
Está cantada por un actor travesti.
Claro, sí, lo hace el Álvaro. Ay, se me fue
y es impresionante.
Pero Álvaro lo hace increíble y creo que es una apuesta muy interesante de parte de Córdoba. Muchas gracias. Del Tito. Muy interesante poner a un travesti haciendo la tonada de Medianoche.
Que clásicamente la canta una prostituta.
Claro. Que esa es la idea de la, como el bajo mundo de, claro, la pérgola.
Pero que además está puesto en un momento, claro, en que la obra explotó, el personaje de Tomasito dejó la escoba en la kermés.
Claro, sí.
Él viene alcoholizado y pasa todo lo
perdido, perdidísimo, pero y además, enamorado también.
Pero además se ven estos otros cruces, personajes que habíamos visto muy juguetones como Pierre Le Coffier, interpretado por Camilo Carmona.
Sí.
Aquí se ve desde otro lado, se ven como estas tensiones ocultas que esta cosa más luminosa de, sí, la pérgola diurna nos muestra.
Claro, como tú dices, tiene el ají confitado, me encantó esa imagen.
Saludos a David Beramex, te queremos mucho.
Tiene esa ingenuidad, ¿no? Supuesta ingenuidad, pero tiene una profundidad que no se acaba. Uno relee y relee el texto y van apareciendo capas y nuevos detalles y cosas que uno puede interpretar. Y la tonada de Medianoche es, claro, este bajo mundo en que vemos a los personajes como en su lado B. Por ahí aparece el regidor también, uh-huh, en unas situaciones media tránfugas, claro. Este es el espacio de la tranza y lo oculto.
Pero también es un espacio que hoy día podemos ver en el escenario, pero que seguro en la época de Isidora Guerra estaba pasando, que también el espacio del homosexual, el espacio de las comunidades que no son bienvenidas a la luz del día.
Claro, las minorías, como, claro, podríamos decir. Absolutamente, están presentes y ahí seguimos viendo otra capa que pone Isidora Guerra. Y es una escena muy especial porque es otra iluminación, otra textura. La canción también tiene una...
Es hermosa.
Y tiene como ese resabio de zarzuela o, claro, algo así.
Una cosa ahí melancólica. Hay que decir, sí, que la obra tiene música en vivo.
Sí.
Hay una estupenda banda participando, dirigidas por Cuti Aste, que está toda la obra, y por supuesto los actores y cantantes cantan en vivo durante toda la obra. Para terminar, Juan Pablo, quería preguntarte por trabajar con Héctor Noguera como director.
Una suerte, un privilegio, imagínate. He trabajado hace varios procesos ya con él, más o menos hace 10 años. Entonces, imagínate el aprendizaje y hay que estar bien atento porque son de tener como 60 años por lo menos de trabajo y
actoral,
de trayectoria,
sí,
actoral, de dirección en cine, teatro, series, televisión, en fin. Entonces, cada ensayo es un aprendizaje y creo que eso todo el grupo lo recibe, en particular los más jóvenes. Las más jóvenes también tienen la suerte de recibir conocimiento, aprendizaje, experiencia, y su dirección es muy, muy cariñosa, solidaria, muy humilde también. Eso habla muy bien de él, por cierto.
Ahí hay una cosa que a mí, cuando yo supe que la dirigía Héctor Noguera, dije, me parece interesante verlo desde alguien que ya fue y volvió 4 veces.
Sí, o sea, él estuvo en la primera versión, él hacía el Carlucho en la primera versión. Entonces, Algo sabe el
claro, no, pero además que con esa espalda de trayectoria poder decir, bueno, veamos qué podemos hacer con la Pérgola de las Flores en el centenario Isidoro Aguirre en el 2019, y de verdad el resultado es bien sorprendente, así que les invitamos a que no se la pierdan. De verdad, esta es una producción además del GAM,
sí,
que ha sido súper consistente en celebrar a las creadoras chilenas.
Sí.
Así que desde ahí también, por supuesto, celebramos a Felipe, el director de El GAM, y a todo el equipo que está ahí detrás, y por supuesto...
Sí, saludo a la gente de GAM.
Son bacanes, los sí. Amamos. A la Pamela López, etcétera. Bueno, vamos a dejarles pasado el dato entonces hasta el 15 de diciembre.
Hasta el 15 de diciembre, eso.
Es una diríamos, temporada larga para lo que en general son las temporadas, sí, en el GAM, sí, que tienden a ser 3-4 semanas, pero las entradas se están yendo así.
Sí, se están agotando rápido, así que por, no sé, por etiquete, no, bueno, por internet o sí, presenciales pueden comprar su entrada hasta el 15 de diciembre. Hay oportunidades de verla.
Sí, 4.000 estudiantes, hasta 10.000 general, pero por supuesto el GAM tiene un montón de distintos 2x1, descuentos
varios,
y cosas varias.
Sí, hay que ir a verla.
Búsquenla en GAM.cl, La Pérgola de las Flores. Hemos estado conversando con Juan Pablo Larena, quien interpreta a Tomasito. Y si lo quieren ver cantar Campo Bueno, Campo Lindo, me dijo que
Campo
no
Lindo se llama.
Bueno, Campo Lindo, pero es que no lo tengo asociado.
No, sí, Campo Bueno, todo el mundo piensa que se llama Campo Bueno, pero es Campo Lindo el título.
Porque la esperanza es que tenga dueña.
Eso queremos. Sí.
Bueno, ha sido un placer, Juan Pablo, tenerte acá en el programa.
Muchas gracias, Antonella, y quiero aprovechar de saludar a todo el equipo, a mis compañeras y compañeros de La Pérgola, que son el sustento, el sostén de esta producción, porque le hemos puesto mucho amor, mucho cariño y sangre, sudor, lágrimas, todo, porque realmente una oportunidad hermosa de poder hacer esta obra. Y creo que la recordaremos para siempre.
Por supuesto, y hay que estar a la altura de Isidoro Aguirre. Y de verdad, esta puesta en escena está muy bonita. Así que no se la pierda. Nosotros con eso vamos despidiendo el programa. Muchas gracias, queridísima Gami. Muchas gracias, nuestra Tania. Aquí somos todas un poco Carmela.
Sí.
Chúcaras, ¿cómo se le ha venido como la Carmela? Nos vamos. Sí, volvemos mañana a las 10 para hacer un nuevo semáforo. Chao.
Chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.